Arranco yo diciendo de que, nada, que esta situación que estoy viviendo ahora nunca pensé que la iba a vivir en mi vida.
Alguna vez comunica llega.
No, porque, a ver, para mí son dos potencias, para emplear en términos de Fabio en Gatica, digo, que han sido y son absolutamente fundamentales en mi vida, digo, como referencias de ámbitos completamente distintos, digo, pero el hecho de poder estar cerca de ustedes, y de poder haber laburado, de poder laburar con ustedes, digo, para mí es un privilegio de la puta madre, ¿no?
Hombre grande.
Pero bueno, nada, esto es para mí es rarísimo, digo, como juntar a dos de las personas que para mí son los referentes más grandes, digo, que conservo en mi vida, ¿no?
De alguna manera la idea de este encuentro la diste vos, porque esta conversación la hemos tenido a solas, y bueno, de ahí surge un poco mi interés en conocerlo. A través tuyo, digo, si Marcelo lo quiere tanto y lo admira tanto, me da ganas de conocerlo.
Y aparte, a lo largo de años, él iba siempre haciendo preguntas. ¿Y tu aborigen qué piensa de esto? Decía. En general, digo, cuando pienso en los dos, digo, lo que se impone a primera vista son las diferencias, digo, porque son absolutamente diferentes. Pero por otro lado, tiene un elemento en común fuertísimo para mí, que es la música. Digo, en tu caso, Indio, es obvio, no hay que explicar por qué, digo, pero Horacio también es un melómano increíble, y me parece que son dos de las personas que conozco que no podrían vivir bajo ningún concepto sin música,
Ah,
¿no?
sí, yo a mí es una obsesión. Yo vivo con una. Tengo en todos lados aparatos que voy recorriendo sin, y todo el tiempo tengo una música de fondo como si fuera una película, ¿no? Que puede ser cualquier cosa. Yo le contaba la vez pasada que últimamente no estoy leyendo cosas nuevas, sino que estoy leyendo, releyendo las cosas que quedaron medio no muy claras. Lo que hago es una especie de cosa nazi que es levantarme a las 4:30, 5:30 de la mañana. Entonces vengo a la mañana y yo busco una atmósfera para trabajar. Entonces vengo y leo 6 páginas de lo que me canta en ese momento. Voy recorriendo los lomos y digo, a ver, pum, y me propongo leer 6 páginas. Porque si no, no tengo esa voluntad de acrecentar el caos en mi cerebro, que es como voy al mundo no se puede describir. En realidad, era mucho más fácil cuando en realidad no había un compendio que manejara la historia del universo como ahora.
¿Y qué releíste últimamente?
Creo que algo de la biografía de Kurosawa, un lugar donde se ríe él, con los coreanos tenían un quilombo con los coreanos, y cuando él era muy chico, tenían miedo que le envenenaran las aguas, y él había escrito, con unos vagos habían escrito pibes, habían escrito unas cosas raras ahí, y él se enteró que empezaron a decir que eso lo habían marcado los coreanos para decir dónde había que envenenar el agua. Y ahí dice él que comprendió la ignorancia del mundo de los adultos, dice, ¿no? Bueno, eso es lo que leí ayer.
Kurosawa es el director de las dos películas que más me gustaron en mi vida.
A mí es una de las también de las que más me ha gustado. No sé si las que más me gustaron, pero Clair Susada.
Vivir es del 52,
Sí, me la tengo de Mércula.
53, del Susalá,
Clair
sí.
Susada, me parece. Que fue que he hecho con capitales rusos, en realidad.
Sí. Y el Cajemulla.
Cajemulla. Bueno, lo que pasa es que todas las películas te basan en
No,
las
Kurosawa.
más conocidas y son, por más que sea de vox populi, son buenísimas películas, ¿no? Los Siete Samuráis. En Los Siete Samuráis hay un tipo que yo creo que era un samurái, un flaco que en los movimientos se nota la diferencia con los actores, ¿no? Hay uno que, como mueve la katana y todo, te das cuenta que ese tipo
Ese
le dedicó
sabía.
un tiempo. Le dedicó un tiempo, sí.
A Kurosawa estuvo en la Argentina. Y pasó una cosa tremenda con Kurosawa. Lo invitaron a una quinta, a un campo, y prepararon un asado. Él no sabía a qué iba.
Sí, invitar.
Llegó y se encontró con el típico asado argentino, con la espada clavada, con el animal atravesado por la espada. Tuvo un ataque de nervios y se fue inmediatamente. No se pudo
creer. No llegó a las mollejas, ni nada.
No se pudo ver eso. No soportó ese espectáculo.
Es que, digo, yo veo que es una cosa maravillosa porque me han criado aceptándolo y disfrutándolo. Pero es una cosa, cuando uno ve toda la carne esa...
El triperío.
Le explica a uno que uno es un animal, ¿no? También es una bestia que... se elaboró el neocórtex de tal manera se transformó para ser un peligro para todas las especies. Como dice Carlin, que no digamos que estamos preocupados por cuidar el planeta, porque el planeta se cuida solo, hay que cuidarnos nosotros, porque el planeta ha soportado glaciaciones, terremotos gigantes, inundaciones espantosas, y sigue acá, qué sé yo. Pero nosotros no tenemos que... Lo que está pasando con el clima en estos momentos es una cosa...
Y es eso, por eso, yo lo decía el otro día, estamos haciendo un esfuerzo maravilloso porque, primero, para que la Tierra se pudra de nosotros y nos tire la mierda, o en el caso de que la Tierra tenga más paciencia de la necesaria, nosotros mismos nos vamos a borrar, porque...
Parece que no lo dejara ver, que en superior, en el ordenamiento que las corporaciones dan, les da un lugar que uno cuando se informa, te das cuenta que no puede estar por encima de otras cosas. Porque corren peligro no solo los demás, ellos también, ¿viste? Ya, si empiezan a apretar los botones, a hacer cagada, no es que vamos a morir nosotros nomás.
Yo veo a mis nietos y realmente se me estruja el corazón viéndolos en su inocencia, en su ingenuidad.
Bueno, la inocencia prehistórica, la de los niños.
En su inconsciencia de lo que viene. Y viendo las imágenes de Porto Alegre, no sé si han visto.
Sí, inundado, ¿no?
Las autopistas en altura con el agua que le llega.
Es una altura de las aguas muy, muy, muy grande, ¿no? Porque si a esa altura está en la rodoviaria, están en esa altura, lo que debe ser en los barrios. Bueno, ahí lo que tienen en general que los barrios bajos están arriba, la vieja favela, por ahí van a zafar antes que la clase media.
Pero bueno, todavía hay gente que discute que desmontar media Amazonía no tiene ninguna consecuencia, ¿no?
Pero porque creen que la Tierra es plana, entonces que pueden plantar en otro lado.
Pero eso que es un signo tan llamativo de estos tiempos, ¿no? Porque mal que mal uno siempre ha creído o contribuido a sostener la idea de que para tener determinado cargo y determinado poder... alguna especie de mérito real de sapiencia tenías que tener.
Sí, que... por ejemplo, poder engañar al tipo que cagás y te quedás con el esfuerzo de él, con la rutina de sus obreros, con todo. Hay como, independientemente de que le vaya bien, hay un loco del presidente. Hay alguna cosa, no sé si es un loco loco o un loco que es mascarón de proa de algún interés, si él lo sabe, si no lo sabe... Pero estamos todos, yo no, nunca pensé que un tipo con una motosierra, hasta es simpático, pero que ese tipo fuera a llegar a presidente, que pasara todos los filtros.
Yo creo que sí lo sabe.
Sí lo sabe, ¿no?
Yo creo que sí lo sabe. Sabe que es mascarón de prueba.
No, no, no.
Sí, está trabajando de eso visiblemente.
Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza. Que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos porque
tienen... Pero esto no puede terminar bien.
No, no, no.
No hay ninguna posibilidad de que esto termine bien.
Yo también pienso lo mismo.
Se puede especular sobre las distintas hipótesis de cómo va a evolucionar. Pero bien no puede ser, no, digo...
A mí lo que me extraña es que gente que ha hecho el secundario nomás crea que hay que darle más tiempo a este tipo. Porque no se necesita ser un bocho, un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política. Simplemente un tipo que estudió el secundario, es decir, cuando lo ve hablar y las cosas que dice, el vocero, a la mañana yo creo que van todos los cronistas a tomar un poco lo trago, a escuchar al que dice locuras.
Show matinal.
Sí, y aparte se maneja como un tiranoendo él. ¿no? Como diciendo, acá no te voy a venir, qué sé yo. Ese es el vocero del presidente, el representante de nuestra voluntad en el poder. Bueno, ahí que estamos. Y nos están pegando bajo la línea de flotación a todos, ¿no? Bueno, supongo que a todos implica no mucho más abajo de lo que de lo que hay como industriales, esa cosa. El círculo rojo yo creo que ya quedó hasta debajo de alguna otra, de otras circunstancias, porque vos podés creer que haces una revolución acá y vas a la Casa Rosada y sale un tipo y dice, yo solo trabajo acá, y de pronto ese tipo sabe que en definitiva si los insurgentes, supongamos que somos nosotros, llegamos a tocar la Casa Rosada, y van a venir los marines diciendo que van a proteger a cualquiera, qué sé yo, a los que están en el sur, estos dueños de la Patagonia, que de pronto si van quebracho, le dan una mango a quebracho para que tire piedra, ¿verdad? Y los, ya sí, yo no lo puedo contar más seriamente porque lo que veo es que todo puede ser de esa manera, ¿no? Qué sé yo, cuando van esa gente que van al sur a la casa de este tipo, que iban, están las grabaciones, estaba el intermediario de Clarín, había jueces, pues es como, ¿cómo me puede juzgar a mí? ¿Usted qué tipo de mérito tiene para juzgarme a mí? Mira lo que están haciendo esta gente, hacen lo que se le canta el forro de las pelotas. Bueno, qué sé yo. Si toleramos eso, si la gente de clase media, que es la que, pues la clase más humilde, la viene cagando toda la vida. Les ligan, a veces le dan un paquete más de comida, otra vez un paquete menor, le quitan la comida, se la vuelven a dar. Pero la clase media, que es la clase de cambio, supongo yo, que esté tan pasiva y que de pronto diga vamos a darle un tiempito más y mientras está cerrando y clausurando su boutique.
Hay que ver más en detalle, porque por ejemplo, el bastión de la clase media es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí.
Y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Milei no ganó la elección. No. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perdió la elección. Sí. Es decir, la clase media no ha sido el apoyo de Milei.
¿De dónde tomás la clase media? Porque yo creo que un comerciante que medianamente bien, que tiene un Toyota, que es un tipo de clase media. Y ese es uno de los que opinan, dueños de boutiques, de negocios, y que antes vivían una vida de viajar vamos a Miami.
Vos podés tener ejemplos aquí y allá de personas que hicieron tal o cual cosa. Pero en el agregado general, Milei en Buenos Aires no llegó al 20% de los votos. Sí, aquí en Buenos Aires el que ganó fue el PRO.
Lo que pasa es que Buenos Aires, yo estoy viendo ahora hay una moda de parejitas que hacen itinerantes por el mundo, qué sé yo, que van y filman, vienen a Buenos Aires y visto a través de las cámaras de ellos, Buenos Aires es una ciudad maravillosa, que está todo bien.
Es una de las tres ciudades más lindas del mundo.
Más linda, pero ahora funciona,
no,
parece.
No hay ninguna duda de eso.
Sí.
Digo, los que hemos tenido el privilegio de viajar, no, sabemos.
Sabemos, eso sí. Y viajar te cambia tanto, porque entras al casonete a mensurar esas cosas, a multipreciar lo que pasa. Vas a Miami, Miami es como el 11 a lo bruto. Cada cosa, no sé. Buenos Aires, pero digo, cuando la ves a través de esos ojos, que no vas a los rincones oscuros, porque hay rincones oscuros, la noche se ven. Y pero vos la ves a través, y aparte ellos vienen con
una cosa. La ciudad más linda del mundo, es decir, está en el mundo.
Sí, ya, sí. Pero se los ve entusiasmados a ellos, a los pibes, dice, desde antes, que siempre soñaron con venir a Buenos Aires, porque se les llena la boca de hablar de las bibliotecas de calle Corrientes, de los teatros que hay, de la cultura que hay en Buenos Aires. Bueno, ahora no sé qué va a pasar.
Tal vez es lo que ocurrió, eso se notaba mucho alrededor del 2001, ¿no? Digo, la cartelera teatral que sobrevivía en el medio de la crisis, y que todavía en esa circunstancia era llamativa, sobre todo para la gente que venía de afuera, ¿no? Digo, la vida teatral que había acá, pero bueno. Porque El teatro sigue teniendo, digo, por esencia, esa cosa artesanal que podés montar casi en cualquier lado.
Sí.
Pero el cine, digo, pero la televisión, pero la industria editorial,
Yo,
o
sin
sea,
embargo,
esto pega
creo,
feo, viste, contra la
sin
cultura.
embargo, yo creo que esta gente viene por más que no solo lo económico, que viene lo cultural también.
Está
Entonces,
clarísimo.
a partir de ahí, las obras de teatro que puedan filtrarse serán aquellas que no vale la pena ir a ver. O que, bueno, es como un entretenimiento. A mí la palabra entretenimiento me rompe un poco las pelotas, porque
No, yo no creo que vaya a ser eso. Yo creo que por el contrario, las que van a subsistir son las más subversivas, las más
sí.
corrosivas, en circuitos marginales, para públicos reducidos, con un efecto multiplicador de largo plazo, como la piedra sobre el agua. Pero creo que eso es lo que va a sobrevivir en Buenos Aires.
Un gobierno muy, le adjudicaremos un pensamiento claro, ¿no? Y áfano, que la conveniencia está clara que es esa, pero yo no creo en que esta gente sea capaz de mantenerse, porque estallan cualquier pana en un reportaje y se enojan y pegan en la mesa y se van, y qué sé yo. Creo que necesitan de una teatralización de la vida mucho más, que le llame la atención a los jóvenes, ¿no? Es decir, la violencia de todo el circuito de. Que yo no estoy atacando, ¿no? Porque creo que los jóvenes están aprendiendo a través de estas experiencias que eran todos hasta los 20 y pico de años con los jueguitos, qué sé yo, que están aprendiendo un nuevo lenguaje. Un lenguaje que va a ser más, como en el caso de la escritura, los ideogramas, serán los fonogramas, no sé cómo será. Pero creo que están aprendiendo un lenguaje y que están haciendo un corte con la historia anterior. Porque fíjate que lo que se dice ahora, de que vos tenés más puntos de similitud con un tipo de la clase media-baja de Noruega que con tus propios compatriotas. A ellos le dicen lo mismo, es decir, el pueblo es el que tiene acceso a estas cosas en todas partes del mundo.
5:30 de la mañana, después de leer seis páginas, ¿qué música escuchas?
Bueno, puede ser cualquier cosa. Yo me he comprado, tengo un montón de CDs y ahora me bajé creo que todo, no me entra más tiempo para la música. Pero puede ser de canciones infantiles japonesas a canzonetas napolitanas o el último rock and roll. El heavy no me gusta, el rock and roll heavy no me atrae porque tienen esa falsa sinfonía que me parece un embole. Pero no porque lo censure, sino que no me que me aburre, no me satura de movida y no me gusta. Que hablo del género en el que uno se mueve, ¿no? Pero después lo demás, tengo música de cualquier, qué sé yo, oratorios mexicanos,
El tango también te gusta, ¿eh?
el tango también, tengo una colección pero no soy en lo que en no soy un seguidor de la historia del tango, ¿no? No me tocó a mí esa parte. Cuando yo era chico, estaba más de moda el folclore. Yo me acuerdo que iba a ver a Los Fronterizos a Radio Provincia, porque me gustaba la voz de Gerardo López, que era como un tipo que parecía que estaba con el abagualero cantando. Y después nunca me gustó el folclore del salón, los quillaguás y todo eso, gente que canta armonizado, el
No,
folclore.
no. A mí eso no me copó nunca.
No, nunca, por eso. Y ni hablar de los chiquitos, chiquitos, que hacían la percusión los hermanos, que era una familia que hacían,
Ábalos.
no, los sábados dentro de todos son, sí, también es un folclore de salón. A mí me gustaba Elena Valladares, que iba grabado una cosa allá arriba, pam, pam, y ahí te llegaba algo porque era ancestral, te movía, te abría la puerta.
Falú.
Falú con guitarrista también, pero no era una cosa que me enamorara. Me gustaba más el parisino,
Ah,
Atahualpa.
el parisino que fuera.
Sí, me gustaba más. Pero bueno, no, lo que sí es que la música entró en la manera del disco, empezó a entrar con los Beatles.